Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Alguna novedad en tu vida en este primer día laborable del año? Es un día raro. Muy raro. Unos continuáis descansando, otros con los virus de la época, otros trabajando. Bueno, hemos pensado en este equipo, en este programa, que estaría bien empezar el programa con la paz y el sosiego que da la música clásica. Ya tendremos días para estrenarnos y estresarnos en este 2020. Vamos a conocer a un cantante de ópera norteamericano a quien la música literalmente le ha salvado la vida. Bueno, seguro que algunos de los retos científicos y técnicos de este año nos van a facilitar la vida. De algunos de ellos vamos a hablar con Jorge Alcalde. Y cruza los dedos, porque queremos saludar a un futuro papá. Se llama Ángel Luna. Para preguntarle por el permiso de paternidad, que te recuerdo, se amplía este año. Y digo cruza los dedos porque están, él y su mujer llevan ingresados unas horas en el hospital y están esperando eso, a ver la carita del bebé. Así que a ver si podemos hacer la entrevista. ¿Sabías que hay varios, y cambiamos de tema, varios tipos de arco iris y una nieve roja? De las respuestas las vamos a encontrar en un diccionario, Conocer la meteorología, diccionario ilustrado del tiempo y el clima. Y también en este primer día laborable, en este 2 de enero de 2020, vamos a hablar de la felicidad, pero con cosas muy concretas. Ya verás cómo es sencillo, bueno, sencillo, hay que trabajarlo, ¿eh? Hay que trabajarlo. Vamos a buscar esa felicidad y lo vamos a hacer con una mujer que es filósofa y además muy interesante, se llama Victoria Camps. Eso sí que nos dice ella y nos adelanta que no es tan difícil identificar la felicidad. Eso sí, tenemos que saber exactamente qué buscar. A esta hora lo que hacemos es buscar otras noticias, otro repaso informativo, lo hacemos con Urbano Canal. Urbano, buenas tardes
Muy
y feliz
buenas
año.
Buenas tardes, feliz año, Paloma.
Feliz año. Hoy empezamos porque la justicia belga ha suspendido la euroorden, es noticia de hace un poquito, contra Puigdemont y Comín.
Así es, considera que ambos gozan de la inmunidad que les otorga su acta de diputados, de eurodiputados. Queda así en suspenso la orden de detención europea contra el expresidente de la Generalitat y contra el exconseller catalán. La justicia belga no continuará con el proceso hasta que el Supremo no solicite el suplicatorio al Parlamento Europeo. Será entonces cuando la Cámara Comunitaria decida si les retira la inmunidad. Solo en este caso la justicia española podría volver a pedir la extradición de Carles Puigdemont y Toni Comín. Ahora queda por resolver el caso del otro exconseller, que es Lluís Puig, que no se presentó a las elecciones europeas. La resolución se mantiene, en este caso, para el 3 de febrero.
Y el gasto público, oye, que crece más que los ingresos por primera vez desde 2012.
En concreto, ha aumentado en casi 25.000 millones de euros en este año. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, es el mayor incremento del gasto público en una década. Asciende por encima del 5%. Ha aumentado tanto que está creciendo a un ritmo superior a los ingresos, lo que significa un aumento del déficit. Es la primera vez que el gasto público se eleva por encima de los ingresos desde 2012. El cálculo realizado por el INE comprende desde el cuarto trimestre de 2018 hasta los tres primeros de 2019, por lo que queda saber cómo quedaría el último periodo del año para conocer el rendimiento total anual.
¿Qué cantidad de cifras y datos hay en estas primeras horas, en estos primeros días del año?
Son muy de cifras.
Oye, hablando de cifras, presentaba la DGT esas cifras del año que acaba de terminar. Se ha cerrado este año con un mínimo histórico de muertes en carretera.
Así es, 2019 ha cerrado con 1.098 fallecimientos. Es la cifra más baja desde que se tienen registros, allá por 1960, cuando la Dirección General de Tráfico comenzase a recopilar estadísticas. En este año que acaba de terminar se produjeron 1.000 accidentes mortales, cerca de 200 menos que en 2018. Además de las víctimas mortales, en 2019 los siniestros han generado unos 4.400 heridos graves. Es una cifra que también desciende hasta un 4%. El balance de la DGT indica también que han aumentado los desplazamientos hasta un 2,5% y ha habido más personas con carnet de conducir, más de 27 millones.
Y seguro que hasta ahora de la tarde ya has hecho tu lista con tus propósitos del año. Solemos hacerlo el día 1 y el 31 en los últimos minutos. Te has apuntado a un gimnasio, estás buscando academia de inglés, en fin, lo típico de los años. Bueno, ¿a cuántos propósitos tienes ahí en la mente para este 2020? Seguro que tienes algún objetivo cada año y luego es cierto que no lo cumples. Nos lo puedes contar en Facebook o en Twitter, en La Tarde COPE, o mandarnos un mensaje de voz al WhatsApp del programa, al 607 15 607-1506-02. 607-1506-02. ¿A qué te has apuntado? Ya, ya. Ahora, en la tarde, llegan los deportes con Munilla, con Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
¡Ay, el deporte, que está siempre en esas listas de propósitos! Hola, Luis.
Hay que intentarlo, por lo menos hay que intentarlo, Paloma.
Sí,
¿qué
hay
tal
que apuntarse.
Estás?
Yo bien, yo
apunta,
bien.
Apunta, yo también me apunto.
Venga.
Bueno, aquí estamos, comenzando año con buenos propósitos, con el regreso de la Liga, que está en puertas, con el mercado de invierno, que ya está abierto hasta el 31 de enero, y con dos historias del día que contamos ya. Historias como, por ejemplo, historias de un 2 de enero, como la que tiene que ver con el Español-Barça, el derbi que va a tener lugar el próximo sábado en Cornellá. Porque, Quique Iglesias, ¿se han picado Barça y Español a 48 horas del derbi?
Con el Ángelus llegaba la ocurrencia del community manager del Barcelona recuperando los goles de Abelardo en sus 257 partidos como jugador culé. El guante lanzado, que cada uno califique si desea o no, fue recogido una hora más tarde por el Español, apelando con otro vídeo al exitoso pasado como jugador y entrenador de Ernesto Valverde en el club Bankia-Full. Un derbi es un derbi, aunque enfrente al colista contra el primero en las vísperas de la noche de Reyes. De momento, empate.
Cosas que pueden pasar un 2 de enero, como también lo que le ha ocurrido al Sporting de Gijón, que tiene que jugar en segunda división partido mañana en Zaragoza, abriendo el nuevo año. Bueno, pues ¿qué le ha pasado? Que la gripe le ha obligado a pedir la suspensión del partido, Carlos Llamas.
Sí, y el Sporting confía en que se aplace ese encuentro de Zaragoza de mañana viernes, por si acaso el equipo está viajando. Ahora mismo están comiendo en Oznayo y allí esperan saber si tienen que continuar con el viaje a Zaragoza o si se pueden volver a casa. En la plantilla hay 10 jugadores afectados por la gripe y otros 5 con síntomas de sufrirla en las próximas horas. El desplazamiento, por cierto, en una imagen muy curiosa, se está haciendo en dos autobuses. Así lo explica el entrenador del Sporting, Miroslav Jukic.
Hemos también buscado dos autobuses porque si viajan estos que ya están con fiebre, no queremos que contagien a los demás.
El Sporting pide el aplazamiento del partido contra Zaragoza y sabemos, Isaac Fouto, qué va a decir el comité de competición.
Bueno, pues es muy posible, Munilla, que el Sporting se va a dar la vuelta porque a partir de las 4 de la tarde va a decidir el comité de competición. A esa hora termina el plazo de alegaciones que ha dado competición tanto al Real Zaragoza como a la Liga para que aleguen a esa solicitud del equipo gijonés. E insistimos, a partir de las 4 de la tarde, veredicto con casi toda probabilidad, es muy posible, Munilla, que mañana en la Romareda no haya fútbol.
Nos quedamos con esa noticia, muy previsible, dice esa foto, cuente esa foto en COPE, la suspensión del partido Zaragoza-Sporting. Y el otro punto de atención, de las próximas horas, próximas semanas, próximo mes, se abre oficialmente, está abierto ya el mercado de invierno en el fútbol español, Luis Millán.
Desde ayer 1 de enero y hasta el próximo 1 de febrero, las 23:59, estará de nuevo abierto el mercado de fichajes. La temporada pasada se gastaron 71 millones de euros y llegaron jugadores como Morata o Brahim. Fue el segundo mayor registro de la historia en la Liga, solo superado por el de enero de 2018, en el que se movieron 311 millones. Las principales llegadas fueron las de Coutinho al Barça y de Diego Costa al Atlético. Nombres de la talla de Marcelo, Rakitic o Higuaín también aterrizaron durante estas fechas en la Liga. De momento no se ha producido ningún gran movimiento dentro de España, pero sí en Europa. El Dortmund ha sido el primero en mover ficha y se ha llevado a la joya noruega de Salzburgo, Erling Haaland.
¿Y qué van a hacer los equipos españoles de primera división? Por ejemplo, en el FC Barcelona, el nombre de las últimas horas es Dani Olmo, el atacante del Dinamo de Zagreb, que ha reconocido el interés del Barça, Manolo Oliveros.
Sí, sí, así es. Ese interés del Barça, del que informamos el martes, va cobrando más fuerza. Es una propuesta por escrito firmada por un alto ejecutivo del Barça. Podría no tener seguramente la categoría de una oferta oficial, pero sí consta ya a Deportes COPE que hay un escrito con una primera cifra inferior a lo que comenzaría pidiendo el Dinamo de Zagreb, que es 40 millones. El club azulgrana quisiera que viniera en verano, cerrarlo ahora, pero para incorporarse en julio, pero el jugador anda loco por salir ya en este momento, y en unas declaraciones al Sportivo dice que lo mejor sería poder dejar a su actual club en este mercado de invierno. Una salida podría ser la de Todibo, interesa al Milan y el Barça podría cederlo, pero dado su potencial deportivo no quieren que sea con opción de compra, prefieren que vaya y vuelva como con el tema Aleñá.
Pregunta también en el Real Madrid, Miguel Ángel Díaz, ¿qué planes tiene para este mercado de invierno?
Pese al evidente problema de gol que tiene el equipo, Zidane dejó claro después del empate ante el Athletic que no necesita un 9. Además, salvo que haya alguna salida, el club no tiene posibilidad de fichar a nadie porque no hay ninguna ficha libre. El Real Madrid no tiene constancia del supuesto interés del Everton de Ancelotti por James y sigue esperando noticias de Mariano y de Brahim para ver si aceptan salir en enero ante su difícil situación. Si no hay salida, no habrá fichajes y si hay alguna, incluso es poco probable.
El nombre de Pogba sigue rondando al Real Madrid, lo quiere Zidane desde el pasado verano y la pregunta es ¿qué ha pasado con Pogba en el Manchester, Jorge Fernández?
Bueno, que el francés parecía estar ya recuperado de sus problemas en el tobillo que le mantuvieron en el dique seco casi 3 meses y de hecho volvió a jugar casi media hora contra el Watford y 45 minutos frente al Newcastle, pero ahora ha recaído y tras no participar ni contra el Burnley ni en la derrota de su equipo frente al Arsenal, su entrenador Solskjaer ha confirmado los peores presagios.
Está lesionado y probablemente necesite una operación en su tobillo. Ya veremos cuánto tiempo necesita para volver. Es aconsejable que se opere lo antes posible. Es un gran golpe que Paul se quede fuera ahora, pero ahora Paul estará fuera 3 o 4 semanas.
¿Y el Atlético de Madrid, Antonio Ruiz? ¿Qué planes tiene el Atlético de Madrid para este mercado?
La sequía goleadora y sobre todo la lesión de Diego Costa han precipitado en el club de Atlético de Madrid la necesidad de reforzarse para este mercado de invierno, pero como venimos contando en los últimos días, las condiciones para ir al mercado no son precisamente las más idóneas, con todo tipo de limitaciones, entre ellas liberar una ficha para meter una ficha de un jugador que pueda resultar más o menos importante, así que pendientes hasta el último día del mercado de enero en el que el Atlético de Madrid pueda activar ese chollo que está buscando. Lo demás no parece que vaya a revestir mucho a diferencia y mucho cambio en torno a la actual plantilla.
Preguntamos también por el tercer clasificado en la Liga, por el Sevilla. ¿Qué planes tiene para este mercado, Isaac Escalera?
El Sevilla busca un delantero que le devuelva el gol al equipo o un futbolista de ataque como Draxler, que gusta mucho en Nervión. Pero ojo que Diego Carlos tiene cartel y su gran nivel no está pasando desapercibido, ya que, por ejemplo, el Liverpool lo quiere. Sin embargo, Lopetegui hoy en rueda de prensa pasa del mercado y solo quiere hablar del Athletic.
Es la primera noticia que tanto Diego como el resto de compañeros están todos preparados para afrontar ese partido sin ningún tipo de dudas. Como sé que me vais a preguntar muchas por ahí porque es lo que realmente más os puede interesar, os voy a contestar rápido. Me interesa cero actualmente todo ese tipo de situaciones y me interesa todo el partido de mañana.
No sabemos si Albert Celades en Valencia le pasará lo mismo, si solamente le interesa el partido. ¿Cuáles son los planes del Valencia, Hugo Ballester?
El Valencia busca un lateral derecho, ha sondeado a Joao Cancelo y su posible cesión depende del jugador portugués que ayer, por cierto, fue titular en la victoria del City. Donde tiene varios frentes abiertos el Valencia de cara a este comienzo de año es en las renovaciones. Cerró la de Carlos Soler y negocia con Ferran Torres, que termina en 2021, y con Ezequiel Garay, que acaba en junio y con el que, tal y como ha confirmado Albert Celades en sala de prensa, ya están negociando.
Que todo se solucione rápido y sobre todo bien, ¿no? Que todo el mundo acabe contento, que el jugador se sienta valorado y querido y que el club sienta que es un jugador importante para él, ¿no?
Y hablando de movimientos, en el Granada se ha producido uno. ¿Quién llega al Granada, Jorge de la Chica?
Pues Fulquier, que vuelve al Granada por Navidad, era un secreto a voces, hoy ya ha entrenado con sus nuevos compañeros. El lateral viene cedido desde el Watford inglés con opción de compra al final de temporada. Ya estuvo antes en el Granada durante varias temporadas, entre 2013 y 2017. Entonces demostró su capacidad ambidiestra y atención, es el primer fichaje del mercado invernal, pero no va a ser el último aquí en Granada.
Hay que sumar también que Fede Varela se va cedido del Leganés a Las Palmas. Hay bastantes más noticias del fútbol español.
Luis Munilla. Deportes en la tarde. COPE. Estar informado.
Para un niño llamado Pepe Domingo Castaño, al que en Padrón le llamaban Pepe, el Día de Reyes era sinónimo de cabalgata, de nervios, de tres reyes magos caminando no en camellos sino en caballos por las calles de Padrón, sonido de caramelos, de bullicio, de alegría, de ilusión, de paz, de sueños, de vida. Ahora, este niño ya es adulto, muy adulto, y desde Tiempo de Juegos desea ¡feliz Día de Reyes!
En Tiempo de Juego nos gusta la Navidad. El Corte Inglés nos gusta la Navidad.
Me cambié a la Mutua cansado de las constantes subidas y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? y luego no me arrancaba el coche y me lo arreglaron allí mismo. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Hemos hablado del mercado de fichajes de invierno, pero hay que hablar del regreso de la Liga este fin de semana con la última jornada de la primera vuelta. Y, por ejemplo, en el Fútbol Club Barcelona, ¿cómo están? ¿Cómo están los hombres de Valverde para el partido del sábado ante el Español? Víctor Navarro.
De momento a las 5, primer entrenamiento del año en la Ciudad Deportiva. Valverde podrá contar ya con Arturo Vidal, Messi y Suárez incorporados de las vacaciones en sus países. Además, en el entrenamiento seguramente veremos caras del filial, como ha ido haciendo Valverde esta última semana. Los lesionados seguirán haciendo trabajo de recuperación. Dembélé y Artur ya descartados para el derbi, y Ter Stegen duda hasta el último momento para jugar el sábado. Si no hay ningún inconveniente, serán 17 jugadores del primer equipo que saltarán al césped para preparar el partido contra el Español.
En el Real Madrid, Miguel Ángel Díaz, ¿cómo está el equipo de Zidane para el partido del sábado ante el Getafe?
Marcelo y Lucas Vázquez siguen trabajando al mismo ritmo que sus compañeros, aunque lo más probable es que Zidane no cuente con ellos mañana para el partido del sábado ante el Getafe, y si viajen el lunes próximo a Arabia Saudí para disputar la Supercopa de España. James, que ya completó 3 entrenamientos previos al partido ante el Atleti, podría ser mañana la gran novedad en la convocatoria, mientras Hazard sigue su proceso de recuperación. Se espera que corra para mediados de mes y que reaparezca a principios de febrero. El regreso de Asensio, el último inquilino de la enfermería, sigue siendo una incógnita a día de hoy.
Y el Atlético de Madrid, noticias del equipo de Simeone para el partido del sábado ante el Levante, Andrea Peláez.
Los del Cholo se han ejercitado en la segunda sesión del nuevo año en el césped del Wanda Metropolitano, con la novedad de la vuelta al grupo de Trippier, que ayer se ejercitó en solitario en el gimnasio y que estará disponible para el sábado ante el Levante. Los que causarán baja van a ser Lemar y Coque, aún ausentes recuperándose de sus lesiones, al igual que Diego Costa.
Y la jornada se abre mañana con 2 partidos. Fíjense qué partidazos. Uno por arriba, otro por abajo. Bueno, uno arriba y zona media. Sevilla Athletic de Bilbao a las 9 de la noche. Última hora del Sevilla, esa que escalera.
El Sevilla ha entrenado hoy a puerta abierta en el Sánchez Pizjuán con más de 10.000 sevillistas en las gradas. Lopetegui no podrá contar con Reguilón por sanción y recupera a Nolito tras lesión. La lista de convocados se conocerá mañana.
Los apuntes del Athletic de Bilbao, José Ángel Peña.
El conjunto rojiblanco se ejercita esta tarde en Lezama. Será entonces cuando conozcamos la convocatoria de Gaizka Garitano, una lista en la que no estarán Muniain y De Marcos, que siguen siendo baja. La duda es Aritz Aduriz, y a quien sí recupera el técnico rojiblanco para visitar al Sevilla es a Capa, ausente en el Bernabéu por sanción.
El partido que abre el año en primera división mañana, 7 de la tarde en Zorrilla, Valladolid-Leganés. Última hora del Valladolid, Juan Carlos Amón.
Ni una sola entrada disponible, todo vendido desde Nochevieja. Un invitado que se espera sea de excepción, la niebla muy habitual en el Valle del Pisuerga y las bajas seguras de Nacho, Javi Sánchez y Plaza. Se considera muy importante en el Valladolid ganar antes de visitar en un exigente mes de enero el Sadar y recibir al Real Madrid. Hoy Sergio ha elogiado a Javier Aguirre.
Con Javier Aguirre tengo relación. Yo estuve, cuando estuve en el filial del Español, estaba en el primer equipo, y es una persona impresionante, ¿no? O sea, ha dado con la tecla a los futbolistas, ¿no? Es muy positivo, transmite tranquilidad, transmite energía, es muy visceral. Me alegro que le hagan bien las cosas porque su trato conmigo fue excelente y yo creo que es un grandísimo entrenador, ¿no?
Santi Duque, contamos también la última hora del Lega.
Aguirre tiene las bajas de Recio, Bustinza y Siobas, por lo que todo apunta a que el mexicano repetirá el equipo que ganó al Español con Aguasiemo, Merú y Silva en la tripleta de centrales, Rosales y Kevin en bandas, y en Nesiri con Braithwaite en la punta de ataque. Este mediodía en rueda de prensa, Aguirre ha definido el partido como importantísimo, ha dicho que espera un Leganés competitivo, y sobre el mercado tras la salida de Fede Varela dice que todavía puede salir uno o dos jugadores más.
Tiene también un arranque de año intenso, complicado el Valencia, no solamente la Liga, sino también la Supercopa de la próxima semana. ¿Y cómo está el equipo de Celades, Hugo?
Pues Celades recupera a Maxi Gómez, Zilesen y Gameiro para el choque del sábado frente a la Sociedad Deportiva Eibar, mientras que Guedes y Kanginli, que ya están realizando algunos ejercicios con el grupo, se perderán la Supercopa en Arabia de la próxima semana.
Una pregunta también en Valencia, pero en este caso en el Levante. ¿Quién se ha lesionado en el Levante, Pedro Zamora?
Miramón sufre una rotura en el muslo derecho y estará 20 días de baja. Peor es la lesión de Iván López. Hoy ha sido operado en la rodilla y pone punto y final a la temporada sin haber debutado.
La Liga Española para como siempre en Navidad. La que no para es la Premier, que ha tenido jornada este fin de semana y que se cierra hoy con el partido del Liverpool, Danny Hill.
Inglaterra sigue sin descansar durante estas fechas navideñas. Ayer el City ganó por la mínima al Everton de Carlo Ancelotti. El Leicester deja claro que esta temporada va en serio y que quiere al menos afianzarse en Champions. Se impuso al Newcastle por 0-3. Llegó también el primer triunfo de Mikel Arteta en el Arsenal en un muy buen partido frente al Manchester United. Y el líder, el Liverpool, juega esta noche en Anfield. Recibe al Sheffield, que está siendo uno de los equipos revelación de la Premier. Y quien cayó ayer fue el Tottenham de Mourinho, que no acaba de encontrar la regularidad. Perdió en casa del Southampton y el entrenador portugués vio una tarjeta amarilla por una discusión con alguien del cuerpo técnico rival. Según sus propias palabras, por ser maleducado con un idiota. Mourinho en estado puro.
Creo que la tarjeta amarilla es justa porque fui rudo. Fui rudo con un idiota, pero por alguna razón fui rudo. Lo fui y como lo fui, merezco la tarjeta.
Mourinho en estado puro. Y una más de fútbol internacional porque Iniesta y David Villa, campeones de Copa en Japón, Fernando Aranda, en el último partido de Villa como profesional.
Esta Copa del Emperador se suma al extenso palmarés de los dos futbolistas españoles. Iniesta levantó la copa, pero el protagonista fue David Villa, que se retira del mundo de fútbol. Villa ha conseguido 15 títulos nacionales e internacionales, entre los que destacan un Mundial y una Eurocopa con la selección española.
Eterno, David Villa, se nos va definitivamente un grande. Hay más noticias del deporte.
Luis Munilla, Deportes en la Tarde.
COPE, estar informado.
Sportium dobla tu primer depósito hasta 100 euros en apuestas gratis. Regístrate en Sportium y consigue tu bono de bienvenida. Si ingresas 50 euros, Sportium te da un bono de otros 50 euros para jugar. Así hasta 100 euros. ¿Lo has oído bien? Y como siempre, puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Mira, un coche de Securitas Direct en la puerta del vecino. Seguro que se está instalando una alarma.
Pues deberíamos decirle que se pase por nuestra casa. No me hace gracia ser los únicos de la calle sin alarma. Y si la tienen todos los vecinos, no debe ser tan cara como nos pensamos.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Polideportivo, lo comenzamos con baloncesto porque la NBA está de luto por la muerte de David Stern. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Muni. El comisionado emérito falleció ayer como consecuencia del derrame cerebral que sufrió hace 3 semanas. Pionero y visionario, durante sus 30 años como mandatario, Stern convirtió a la NBA en una de las mejores competiciones del mundo. Fue el primero en vender los derechos televisivos por cable e internacionalizó la competición. Todas sus iniciativas se tradujeron en pasar de poco más de 150 millones de ganancias en 1984 a los más de 5.500 que disfruta la liga en la actualidad. Entre algunos de sus logros, erradicar el consumo de cocaína que se extendía entre los jugadores a finales de los 70 y principios de los 80, apoyar a Magic Johnson cuando se hizo público que portaba los anticuerpos del SIDA, ser, junto a Juan Antonio Samaranch, uno de los principales artífices de la existencia del Dream Team en Barcelona 92, o crear la Liga Femenina, la Woman NBA. Todas las leyendas de la NBA, desde Michael Jordan a Bill Russell, han rendido tributo al que para muchos es el mejor dirigente en la historia del deporte americano. David Stern, descanse en paz.
Y en lo estrictamente deportivo, Jorge Fernández, que nos deja la madrugada NBA.
Destaca la derrota de los Suns de Ricky Rubio, que tuvo que retirarse lesionado frente a los Lakers por 117-107. Además, Antetokounmpo anotó 32 puntos en la victoria de Milwaukee por 106-104 frente a Minnesota. Los Knicks vencieron a los Blazers por 117-93. Y Orlando Magic ganó a Washington Wizards por 122-101.
Y para terminar con el baloncesto, la Euroliga, porque hoy tenemos duelo español entre Baskonia y Barcelona. Víctor Navarro.
Partido en Vitoria con muchos alicientes. Dusko Ivanović se sentará en el banquillo de la que fue su casa por primera vez desde noviembre del 2012. Ayer ya avisaba Pešić del peligro del Baskonia con él en el banquillo. Eso sí, ambos equipos llegan con balances diferentes. Los de Álava lo hacen con una muy mala racha. Vienen de perder 3 partidos seguidos contra Valencia, Madrid y el último en Berlín por 24 puntos. Los azulgranas, por su parte, llegan bien de ánimos por sus 5 victorias seguidas que les permiten estar en lo alto empatados con Efes y Madrid. A las 9, en el Fernando Buesa, primer partido del año para Baskonia y Barça.
Tenemos el Rally Dakar en puertas y las estrellas ya están en Jeddah para el arranque del domingo, Carlos Miquel.
Ya están allí Fernando Alonso, Carlos Sainz, Joan Barrera, los principales candidatos españoles al triunfo. Están haciendo el check-down, viendo que está todo bien, comprobando que todo funciona a la perfección y listos ya para esa primera etapa del domingo, 310 kilómetros, saldrá de Jeddah y la primera cita con la prensa, que será este viernes a las 4 de la tarde, hora española.
Y más del motor, porque Fernando Aranda, hoy ha hablado Alex Márquez, nuevo compañero de su hermano en MotoGP.
Sí, el campeón de Moto2 tiene
también muy buenas sensaciones en la Honda después de los test de Valencia y Jerez, y hoy ha hablado, como decías, sobre lo que supone para él pilotar en Honda junto a su hermano Marc.
Bueno, es la primera vez que he visto así, cuando me miro sin las manos, como si viera a mi hermano a mi lado. Es un sueño ir a MotoGP ya, pero más ir a un equipo de fábrica.
Va a ser curioso verlos a los dos el año que viene en el equipo Honda en MotoGP. Bueno, Paloma, hasta aquí lo esencial del deporte a las 3:25 de la tarde.
Gracias, Luis. Más deportes en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Aquí estamos, como cada día, hablando de deporte, a esta hora que es una de las cosas que más nos gusta a toda la gente de la cadena COPE. Bueno, ayer un programa muy especial del Partidazo, edición especial del Partidazo con José Luis Corrochano, echando como siempre, los 1 de enero, un vistazo a lo que va a ser el año deportivo. Y en este 2020 hay muchas, pero que muchas preguntas que hacerse.
Los Juegos empiezan en Tokio el 24 de julio. Ahí la pregunta para Ángel García va a ser si vamos a superar las 17 medallas de Río, si vamos a llegar a las 7 medallas de oro que obtuvimos en Brasil. ¿Cómo serán esos Juegos sin dos de las grandes estrellas de los últimos Juegos Olímpicos, sin Usain Bolt y sin Michael Phelps? ¿Si será Cravioto el que pase la bandera española el primer día de los Juegos? Y luego está lo de la Eurocopa. La pregunta es si España volverá a ganar, si llegará a una final de la Eurocopa. ¿A quién va a convocar Luis Enrique durante este periodo? ¿Si es capaz de volver a De Gea o será Kepa el portero de la selección? ¿Cómo le va a ir a Rubiales con Luis Enrique? O si no gana España, ¿quién va a ganar la Eurocopa? Y por supuesto, la mirada se irá hacia Rafael Nadal, el mejor deportista español de todos los tiempos. ¿Va a ser capaz de ganar otra vez Roland Garros? ¿Va a pasar a Roger Federer como el tenista que más Grand Slam ha ganado? Está 20-19 la cosa. En los coches, ¿va a mejorar Carlos Sainz el podio, el único podio del año pasado? ¿Va a volver a ganar Hamilton? ¿Va a ganar Marc Márquez otra vez el Mundial de MotoGP? ¿Qué tal le va a ir a su hermano, Alex Márquez, como compañero en Honda? ¿Cómo le va a ir a Fernando Alonso en Dakar? ¿Será este el año en que Fernando Alonso anuncie que va a volver a la Fórmula 1? Pau Gasol, ¿va a ser el último año de Pau Gasol como jugador de baloncesto? ¿Será capaz la selección española de baloncesto de competir con Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Tokio? ¿O cómo le va a ir Alejandro Valverde? ¿Va a cerrar su carrera con una medalla en Tokio?
Son un montón de preguntas que, como decía Corrochano, están resueltas en ese partidazo de anoche, en ese programa de 2 horas, que se puede encontrar en cope.es y en las aplicaciones móviles. Bueno, por el año que viene, por cosas que van a pasar, por deseos, por cosas que queremos que pasen, Luis Millán, hemos preguntado hoy a los oyentes en Twitter.
¿Qué tal, Muni? Sí, eso preguntábamos en nuestra cuenta en @deportescope sobre deseos del 2020. Dábamos 4 opciones. El éxito de tu equipo, que España gane la Eurocopa del 2020, que Nadal supere a Federer en número de grandes slams, o que Alejandro Valverde se lleve el oro olímpico en los próximos Juegos. Pues bien, con un 50% gana éxito de tu equipo. La gente prefiere el éxito de su equipo.
Barremos.
Y luego viene la Eurocopa con un 24, Nadal 17 y el oro de Valverde con un 9%.
Barremos para casa, pero para casa del todo, ¿eh? No consideramos casa en ese caso, ¿eh? Ni la Eurocopa, ni Nadal, ni Alejandro Valverde, nuestro equipo, que es lo que más importa. Bueno, no tenemos esta semana reto Pedro Martín, pero sí tenemos deseos para el año que acaba de empezar de Pedro. Hola, Peter Martín, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Ya he escuchado un montón de deseos ahí de Corrochano.
¿Qué dice? Ya ves.
Pero siempre hay alguno pendiente, ¿verdad?
A ver.
Como por ejemplo, este año la selección, digamos que va a solventar una anomalía histórica, que es volver a jugar en el País Vasco. Hace 52 años, en el año 67 fue el último partido, ahora se van a cumplir 53 dentro de unos meses, y va a volver a jugar porque se va a disputar allí la primera fase de la Eurocopa. Va a jugar España 3 partidos. Uh-huh. Y lo que sobre todo deseo, aparte de que sea una fiesta, es que los políticos no metan mucho las narices en el tema. Me va a extrañar muchísimo que no la meta.
Eso te iba a decir.
Me va a extrañar muchísimo, pero vamos a intentar que los futboleros nos solventemos nuestro problema nosotros solos. Que ya bastantes tenemos para que los políticos metan cizaña en ese asunto, que yo creo que al final va a ser una fiesta, pero que seguro que va a tener tintes políticos durante unos cuantos días antes y después de los partidos.
Al final toda una vida es política porque es lo que afecta a la polis, a la ciudad. Pero sí, la verdad que se agradecería. Abrazo grande, Pedro Martín.
Adiós, hasta mañana.
Mañana, el último deseo de Pedro Martín para este 2020. Tendrá muchos, pero no los puede contar todos.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, buenas tardes. ¿Alguna novedad en tu vida en este primer día laborable del año? Es un día raro hoy, es muy rarito. Unos continuáis descansando, otros con los virus de la época, otros trabajando. En fin, hemos pensado que estaría bien empezar el programa con la paz y el sosiego que da la música clásica. Ya tendremos días para estresarnos en este 2020. Vamos a conocer a un cantante de ópera norteamericano a quien la música literalmente le ha salvado la vida. Seguro que algunos de los retos científicos y técnicos de este año nos van a facilitar el día a día. De algunos de ellos vamos a hablar con Jorge Alcalde. Y cruza los dedos, porque queremos saludar a un futuro papá. Se llama Ángel Luna. Él y su mujer están ya ingresados, casi los dos empujando. Y porque le queremos preguntar por el permiso de paternidad, que te recuerdo, se amplía este año. Y digo lo de cruzar los dedos porque eso, están ingresados y el bebé está a puntito de decir hola, buenas tardes, aquí estoy yo. ¿Sabías que hay varios tipos de arcoiris y una nieve roja? Bueno, las respuestas las vamos a encontrar en un diccionario muy curioso, Conocer la meteorología, diccionario ilustrado del tiempo y el clima. Y vamos a hablar de felicidad. Y dirás, hombre Paloma, ya, felicidad es un concepto muy amplio, cada uno tiene su felicidad. Es cierto, tienes razón, pero podemos ir un poquito más allá. Tenemos que saber qué buscamos, dónde buscamos, cómo lo hacemos. Y para eso vamos a pedir la ayuda de una mujer fascinante, filósofa, que se llama Victoria Camps. Porque por lo visto no es tan difícil identificar la felicidad. Eso sí, tenemos que saber qué buscamos. Yo hoy estoy poco para moverme. Tengo así como... Tengo la espalda yo como si estuviera... Yo sé, estoy como en la Torre Pisa, hoy un poco inclinada. Bueno, hablando de felicidad, en el gimnasio se encuentra la felicidad, o por lo menos las endorfinas sí que producen cierta felicidad. Ahora hay que ir, no solamente inscribirse, hay que ir un poquito. Además hay unos pantalones y unas camisetas monísimas,
sí,
para
hacer
gimnasia.
Sí, pero cuando estás ahí haciendo pesas un rato y seguido, Paloma, no tienes mucha felicidad, que digamos.
Que luego, terminar. Luego esa felicidad del gimnasio, o como las clases de idioma, siempre viene después del esfuerzo.
Es posterior, sí.
Bueno, como todo, viene siempre después del esfuerzo. En fin,
pues sí.
Hablamos de propósitos, que ya sé que es una cosa que dice, hombre, otra vez, claro, comienzo de año, pues otra vez, nuevos propósitos. ¿Cuál es ese propósito que nunca cumples? Y es lo que os estamos preguntando en las redes sociales de la tarde, Rosa Rosado.
Sí, en el fondo y no muy profundo sabemos que más del 50% de las personas no los cumplimos, pero todos los años nos pasa lo mismo. Tenemos algún propósito en mente. Apuntarte al gimnasio, aprender inglés, dejar de fumar, adelgazar 4 kilos. Los 4 kilos siempre están. Leer más, beber menos, ver más a los amigos, dejar el trabajo que odias, ahorrar más, ya me dirás cómo, y esta es la mejor, Paloma, correr una maratón. ¿Cuántos lo habéis hecho? ¿Cuántos lo habéis cumplido, no?
Oye, pues aquí había unos cuantos, sí, el día 31 de la emisora. Oye, y me imagino que habrán terminado, pues muy bien, pues se habían preparado.
Bueno, hay gente que consigue cumplir los propósitos. De hecho, Ángel nos anima a tener esa lista, porque gracias a ella el año pasado consiguió dejar de fumar. Con mucha fuerza de voluntad lleva ya 6 meses sin fumar. Así que uno de los propósitos para este año que tiene Ángel es mantenerse firme y no caer en la tentación. Así que suerte. Este también es bueno, viajar más seguido, comenzar amenamente la carrera que más me gusta y sobre todo independizarme de mis padres económicamente consiguiendo algún trabajo extra.
Ay, a veces para conseguir esos propósitos sí que necesitamos un pequeño empujón, ¿eh?
Una ayudita,
hay que ser realista. Pero
desde
bueno,
luego,
ya tenerlo en la cabeza y en esa famosa lista no está mal, es un primer paso. Y vamos sobre todo a animaros a que en unos meses, a lo mejor, pues mira, retomemos este tema y podamos un poco analizar y fiscalizar cómo lo lleváis, que también sería interesante.
Sí, todo esto ayuda. Y además ya tenemos por aquí las primeras víctimas del gimnasio. Es tradición que en enero las inscripciones a los gimnasios se inflen como un globo y las ventas de básculas, además, entran en su particular burbuja, no lo olvidemos. Bueno, pues Nati de momento se ha apuntado ya 3 meses y está animado con eso de las clases colectivas. Dice que ya el zumba, el spinning y todo eso como que vale. Cada día tiene una cosa y va a intentar no faltar este año, al menos estos tres meses que ya ha pagado.
Apunta alto, Nancy, porque yo la zumba todavía, pero el spinning, vamos.
Bueno, poco a poco, eso es como todo, Paloma.
Yo me puse en una bici y no sabía que uno podía bajar, del dolor de piernas que tenía. Digo, ya me podéis ayudar porque aquí me quedo.
Bueno, el zumba al principio te puedes...
También.
A coger un paso ahí.
También es verdad, es cierto.
Tienes partes del cuerpo que no sabías ni que las tenías.
Sí, bueno, y que tienes cadera, que también es importante.
Que se mueve. Bueno, el mismo propósito tiene esta otra oyente.
Pues yo todos los años me propongo hacer gimnasia, vamos, hacer deporte, ir al gimnasio. Y no lo cumplo. De hecho, hace 2 años me matriculé y fui 2 días. Y ya, eso fue todo. Y el año pasado batí mi propio récord. Me matriculé, pagué la matrícula, pero no fui ni un día. Así que, bueno, este año no desistiré, volveré a matricularme y espero que este año sí o sí consiga ir más días. Así que, bueno, ese es mi propósito. A ver si soy capaz de cumplirlo. Un beso a todos. Adiós.
Adiós, amiga. Esta amiga, cuando vaya al gimnasio ya es un restaurante chino. Ya ni existe. Anímate, mujer. Anímate.
Y pagamos, oye, con la confianza que vamos a ir. Verdad. Dices, venga, ya que pago,
que
me obligo.
Es una promoción, venga,
y
voy.
Y al final siempre desistimos.
Y siempre, siempre hay una excusa. Hoy no puedo, que tengo que trabajar. Hoy no, que tengo que hacer el supermercado. Hoy no, que tengo que recoger a los niños. Hoy no, que...
Es verdad.
Anímate.
Pero tú decías, anímate. Luego cuando sales estás súper contento y el cuerpo, oye, que te
lo
responde.
Agradece, vaya si lo agradeces,
claro.
¿Verdad?
Sí, sí.
Oye, que Queen va a actuar en el Palacio de Deportes este año 2020.
Sí, venga, empezamos con una buena noticia musical porque la gira europea de Queen con Adam Lambert al micrófono va a comenzar en mayo en Italia. Hará su última parada con 2 conciertos en Madrid previstos para el 7 y 8 de julio. Son las 2 últimas fechas que han añadido a una extensa gira por Europa que tiene, por ejemplo, 10 conciertos. Conciertos en Londres, pero bueno, que no te tienes que ir hasta allí, que ya tenemos 2 fechas en Madrid y además al ser el cierre de gira van a ser realmente espectaculares. 7 y 8 de julio.
Bueno, recuerda que estamos hoy hablando de esos propósitos, este año sí o sí, nos lo cuentas en la tarde COPE y nos lo dejas el mensaje en el WhatsApp del programa 607-150602.
Jardin fortuné, temple radieux, salut.
Qué maravilla, qué maravilla. Es el cantante de ópera Grégory Kunde. El ser humano tenemos, la capacidad de admirar a nuestro semejante, de emocionarnos ante la grandeza de los demás. Mira, para el tenor norteamericano Grégory Kunde, a quien estamos escuchando, la vida no ha sido sencilla, no ha sido fácil. Incluso a veces ella está caprichosa, pero mira, siempre ha contado con la música. Podríamos decir que la música le salvó, le ayudó a transformar el miedo, la frustración en superación.
L'amour, oui, son ardeur a troublé tout mon être.
Vamos a conocer algo más de este cantante de ópera. José Luis, ¿por qué Grégory Kunde es especial? Además de ser un gran intérprete de ópera, que eso nadie lo pone en duda.
Porque la suya es, desde luego, una historia de superación y porque en ella refulgen como estrellas, aquí sí, valores como la humildad, la honestidad, el esfuerzo y la familia. Y una no estrella de ópera ha llegado, desde luego, a lo más alto del firmamento operístico.
En este viaje por la vida de Kunde hemos pedido a un colega, a un loco por la ópera, el delegado de ABC en Galicia, José Luis Jiménez, que nos ponga en la pista de esta gran estrella. Buenas tardes y bienvenido, José Luis.
Buenas tardes, Paloma. Muchísimas gracias.
Oye, José Luis, te agradezco que atiendas precisamente a la llamada de la tarde en COPE, porque en este momento sé que estáis todos, toda la familia muy pendiente de esa llamada de tu mujer, porque andáis a punto de entrar en el paritorio. Pero bueno,
ahí andamos, en cualquier momento. Igual a mitad de la entrevista tengo que decir, oye, Paloma, que...
Tienes que salir.
No lo descartes.
Salís corriendo y nos quedamos con la música de Grégory Kunde, la interpretación de Grégory Kunde. Oye, ¿en qué momento se cruza en tu vida el tenor Grégory Kunde? ¿Cuándo se produce ese encuentro profesional?
Pues se produce en el año 2010, en una función de Guillaume Tell en la ópera de La Coruña. Y se producen ese momento mágico que solo la ópera genera a los aficionados, ¿no? Esa suerte de epifanía, de momento casi de éxtasis artístico, de goce casi infinito, con una interpretación memorable, ¿no? Y además está en YouTube, con lo cual cualquier persona puede acercarse a conocerla. Y a partir de ahí surgió la afición de irlo siguiendo por Europa, porque los aficionados de la ópera somos muy viajeros. Uh-huh. Luego llegó una conexión profesional como periodista de ABC para entrevistarle y que, en fin, nos contase un poco su historia. Y entre una cosa y la otra surgió una amistad de la que se deriva la biografía de él que acabamos de sacar.
Uh-huh. Eso es lo que la siguiente pregunta iba por ahí. Es la vida de Gregory Kunde en un libro que titulas Gregory Kunde, una vida para cambiarla, para cantarla. La editorial es Sial Pigmalión. ¿Qué ha dicho del libro?
Él está muy contento. A ver, es una biografía autorizada, la biografía es fruto de 40 horas de conversación con él por distintos puntos de Europa, porque hemos estado hablando en Londres, en Bolonia, en Turín, en Madrid, en Pamplona. Es muy curioso porque en la época del Skype y del vídeo de WhatsApp y del FaceTime y todas estas cosas, lo cierto es que las charlas de Greg y mías han sido siempre en persona, y eso nos ha ido llevando por Europa, y bueno, también queda reflejado en el libro, ¿no? Esa parte un poco viajera que tiene el cantante de ópera.
Io le chiamo alla terra, strille a luce dell'orto, e un passo sfiorava l'arena.
José Luis, ¿por qué escribes en el libro Gregory Kunde, una vida para cantarla, que durante años fue conocido como el tenor del último minuto?
Porque los teatros programan a 2 años o a 3 años vista, y así presentan sus temporadas, pero suceden eventualidades. Un tenor se queda afónico, o una soprano, o tiene una lesión, o cualquier circunstancia así. Y a último minuto tienes que echar mano de alguien que te cubra esa baja de última hora, porque no puedes cancelar la función. Ya la tienes anunciada, tienes el resto del reparto, tienes entradas vendidas. Y ahí es donde entra Greg. Durante sus primeros 20, 25 años como intérprete, su teléfono sonaba cuando a un teatro se le caía un intérprete. Pero se le podía caer la semana antes o el mes antes, o el caso más divertido, entre comillas lo de divertido, fue uh-huh. Una Ana Bolena en el Liceo de Barcelona, que además abría la temporada, era el gran título del año, hablamos del año 2011, finales del año 2011, octubre, y el tenor José Bros no llega al estreno. Y además, pues el director artístico en aquel momento del liceo, Joan Matabosch, levanta el teléfono y llama a la gente de Greg, Vicente Alhambra, le dice: oye, Vicente, ¿tú crees que Greg podrá cantarse la Ana Bolena? El papel de Percy, de tenor, que además es muy complejo. Y le pregunta a Vicente: oye, ¿y para cuándo es? Y le responde: es para mañana. Entonces, de un día para otro, Greg tuvo que cogerse un avión en su ciudad, en Rochester, en Estados Unidos, durante el vuelo irse recordando el papel, porque hacía como 12, 15 años que no lo cantaba, y llegó a Barcelona el día del estreno. Entonces, digamos que ese es el ejemplo más visual, ¿no? Es el más claro de cómo ha sido una carrera que durante los primeros 25 años fue funcionando así. Es decir, te llaman de aquí para una sustitución, para una función, o dos, o tres. De ahí el milagro Kunde, ¿no? Es decir, que en estos 40 años de carrera que ya atesora el intérprete, fueron 25 años así, y los otros 15 años, últimos 12 mejor dicho, cuando es su eclosión, su segunda juventud, uh-huh. Ha pasado de ser el tenor al que llaman a último minuto a ser el tenor al que el teatro le pregunta ¿qué quieres cantar aquí el año que viene? Esa es una de las grandes paradojas y de los grandes triunfos de Kunde en su vida.
Una carrera, por lo que nos estás contando, realizada a base de mucho tesón y muchísimo trabajo y mucho esfuerzo, por lo que nos estás diciendo. Hablabas de Joan Matabós, director artístico del Teatro Real, que precisamente en la presentación de tu libro hace unos días describía a Kunde como el tenor capaz de reinventarse. Lo que decíamos, hay mucho trabajo, hay mucha transformación, ¿no? Mucho corazón y mucha emoción en todos estos 40 años de carrera.
Hay mucha paciencia y hay mucha inteligencia. Alfredo Kraus, que fue maestro de Kunde cuando él era estudiante en el programa de jóvenes artistas de la Lyric Opera de Chicago, le dijo durante una clase: no conocerás tu voz hasta que tengas 50 años. La voz evoluciona, la voz se hace más oscura, se hace más grande, pierde seguramente fuerza en el agudo y lo gana un poco en el centro, en el registro grave. Y eso es un poco lo que le ha ido pasando a Greg. Digamos que es un intérprete que comenzó cantando los Rossinis más ligeros, como Juan Diego Flórez en su momento, para que nos hagamos una idea, uh-huh. Y ha acabado cantando los papeles del Plácido Domingo de tenor, es decir, Otelo, Manrico, Troyanos, es decir, los papeles más pesados imaginables en el repertorio operístico. Pero esto también tiene mucho que ver, como decía, con la inteligencia, con el tenor que sabe qué puede cantar en cada momento, qué se ajusta a sus capacidades y qué no, y saber esperar y saber llegar a ese momento. Y la reinvención la produce la capacidad de afrontar desafíos, ¿no? Es una persona acostumbrada al desafío, superó un cáncer, superó una crisis vocal que casi lo manda a casa, y llegado el momento en el que se le ponen encima de la mesa papeles que él en su vida hubiera imaginado cantar, como el propio Otelo, como el Trovador, como Turandot, como la Aída, como Vísperas Sicilianas de Verdi, pues lejos de achantarse dice: ¿y por qué no? Y ahí hemos redescubierto al nuevo Gregory Kunde, y además hemos tenido la fortuna de que sus grandes papeles se han oído casi todos en España, la verdad, entre Barcelona, Bilbao, Madrid, Valencia y La Coruña, se le ha oído lo mejor de su repertorio actual.
Se quel guerriero fossi, se il mio sogno si avverasse. L'esercito di prori da me guidato e la vittoria e il plauso di me fu tutto
e oltre. Estamos con el periodista José Luis Jiménez, autor de la biografía del cantante de ópera norteamericano Gregory Kunde. El título de su libro se llama Gregory Kunde, una vida para cantarla. La publica Sial Pigmalión. José Luis, llevamos un rato disfrutando de la voz de Kunde. Ya nos has adelantado, hablamos de esa superación. Hay un capítulo precisamente, bueno, pues muy emotivo, ¿no? En el que hablas de ese año 1994, le diagnostican un tumor en fase muy inicial. Durante todo el año va a cambiar las partituras por la quimio. Y en las largas horas de conversación que mantienes con él, ¿qué es lo que te dice? ¿Qué recuerda de esos meses, José Luis?
Bueno, son capítulos para él que aún a día de hoy, estando completamente limpio de cualquier rastro de cáncer, le siguen emocionando y se le escapan las lágrimas. Fue un capítulo muy duro tanto de hablar como de luego redactar. Él lo que recuerda es dolor, lo que recuerda es sufrimiento, pero también lo que recuerda es que a su lado estuvo siempre su familia, con un apoyo incondicional, y que tuvo además auxilio de su fe. Greg es una persona muy creyente, es uno de los valores que lleva más a gala, y él estuvo siempre muy agradecido al padre Moynihan, que acabó siendo arzobispo de Nueva York, por estar con él en todo momento y reconfortarle en los momentos más difíciles, ¿no? Él es una persona que considera que la vida es un camino que traza Dios para lo bueno y para lo malo, que en aquel momento en el cáncer fue lo malo, pero que luego el camino trazado tuvo derroteros muy positivos en su vida, tanto personal, con el nacimiento de su hija Isabela, como profesional, con el éxito que le ha venido a partir de los 55 años.
Es un dorma,
Es una de las buenas cosas que tiene este año que casi se despide, el haber descubierto a gente tan maravillosa, no solamente encima de un escenario, sino también una vida fuera de él, fuera del escenario, muy interesante como la de este cantante de ópera, Gregory Kunde, gracias al libro, al trabajo biográfico que nos está presentando José Luis Jiménez, nuestro compañero de ABC en Galicia. Para terminar, José Luis, ¿es un buen amigo?
Es un tipo excelente. Es un tipo excelente, es un tipo que está siempre de buen humor. Él mismo se define como un gran bonachón y es una gran realidad. Es decir, estar con él siempre hay risa, siempre hay buena sintonía. Sus compañeros encima de un escenario así lo acreditan. Es un tipo genial, es un tipo al que es muy difícil no tenerle en buena estima. En fin, yo creo que uno de los grandes éxitos personales míos del libro es haber encontrado en Kunde un gran amigo, y confío en que esta historia sea también de interés para todos los oyentes de la tarde de COPE, porque además hay dos elementos fundamentales. El primero, Greg no es una estrella de ópera, él no se considera una estrella de ópera, con lo cual es el tipo más normal del mundo haciendo una profesión como es la de intérprete lírico, pero él se considera como un tipo corriente, un tipo normal. Y esa humildad también aparece en las páginas del libro, que por otra parte no requiere de ser un gran aficionado a la ópera para ser entendido y ser disfrutado. Lo hemos hecho, hemos intentado hacer una escritura, una narración muy didáctica, muy asequible para casi cualquier público, así que seguramente sea una historia para compartir, una historia de valores y de superación, desde luego.
Pues es un libro, además, que es un libro que suena. Sería maravilloso que podáis conseguir el libro, leerlo tranquilamente, descubrir este personaje y a la vez ir escuchando sus interpretaciones, que son una auténtica maravilla. José Luis Jiménez, autor de Gregory Kunde, Una vida para cantarla. Gracias. Y nada, que el pequeñín podáis abrazarle enseguida.
Muchísimas gracias, Paloma. A ver si es verdad.
Feliz año.
Fuerte.
Gracias.
Gracias.
Un saludo. A lo mejor es un buen propósito, para empezar este año 2020. Mira, me voy a aficionar, voy a empezar a escuchar poquito a poco allá en casa, de forma relajada y suave, algo de música clásica, algo de ópera. Compatible con esta música, te puede gustar todo tipo de música. Aquí ya sabes que de la gente de la radio, todo lo que sea sonido, nos apuntamos enseguida. Bueno, que si te has apuntado al gimnasio, que si estás buscando academia de inglés, todos los años lo mismo. Y ver este año que sí, que vamos a cumplir con todos los propósitos que nos hemos hecho. Ya lo verás. Y vamos a ser testigos la gente de la tarde. Venga, ¿cuántos propósitos tienes en mente para este 2020? ¿Qué te dicen, Rosa?
Pues, Paloma, la gente no se corta ni un pelo. Dicen por aquí, encontrar trabajo, volver a comer en condiciones y dejar la dieta de una vez y hacer un buen viaje con mi pareja en vacaciones.
Bueno, pero es que esos propósitos también los quiero yo.
Ahí está.
Nos apuntamos también a estos.
Desde
nosotros.
Luego, sobre todo el viajecito en vacaciones. Oye, qué gusto. Dice Jorge también, ocultar mi odio a mis jefes. Aprobar todo y dejar de fumar. Bueno, pues ahí están los propósitos de Jorge. Dice tu tocaya Paloma que disfrutar de un tiempo de calidad con aquellos a los que queremos es algo difícil de conseguir hoy en día. Por eso es fundamental tener la mirada puesta en este objetivo.
Hablando de tiempo, quien se dedique a la política, los compañeros también periodistas que tienen que cubrir esa información, los compañeros de informativos, el personal de las cámaras, todo, lo de tener tiempo estos días lo van a tener difícil, porque, madre mía, desde el próximo sábado hasta el martes... Madre mía.
Tienen trabajo, sí.
Compaginar eso con compartir calidad de horarios con la familia, con los niños, es difícil.
Bueno, pues nosotros seguimos enfocados en los propósitos y vamos a escuchar a esta oyente. Pobre.
Bueno, pues el año pasado y este que lo ha recogido me ha dejado un bonito y maravilloso constipado que voy arrastrando y vamos, no me deja hablar mucho porque tengo una tos tremenda, pero bueno, poquito a poquito. Y los propósitos, bueno, hace mucho tiempo que dejé de hacer propósitos porque no cumplía mucho de ellos, pero bueno, yo creo que este año el propósito es que de normal voy al gimnasio, pero creo que debo de ir más. Es el propósito que tengo que hacer. Buenas tardes, gracias.
Seguimos a vueltas con el gimnasio, Paloma.
Venga.
Y luego otro también perder, dicen por aquí, los 7 kilos que me sobran. Y estoy siendo muy magnánima conmigo, ¿eh? Hacer deporte media hora al día también es lo que quiere esta mujer. Dice, pero bueno, sería buena idea que nos preguntéis dentro de 3 meses, porque algunos pecamos de Antoñita la Fantástica.
Sí, al fin.
Lo que decíamos antes, que sí, sí, los voy a perder, pero luego no los perdemos.
Sí, es que luego cuesta, ¿eh? Lo de media hora al gimnasio también cuesta. Siempre dicen, bueno, pues camina. Ya, ya, pero es que luego ya las temperaturas bajas, llueve, nieva, y también dice, bueno, ya mañana empiezo. Voy a casa pronto, ya mañana.
Sí, sí, sí.
Cuesta, cuesta.
Y tanto que sí. Bueno, que hay propósitos que cuestan mucho, pero lo importante realmente es proponerlo, tenerlo en mente, fijación y a por él.
Y hablamos de dónde puedes dejarnos esos mensajes de voz, dónde puedes además dejarnos esos propósitos. Si lo haces en Facebook, ya sabes, La Tarde Cope. O si quieres dejarnos el mensaje de voz, dejarnos ahí que suene tu vocecilla.
Mejor.
Estamos en el 607-150602. 607-150602. Enseguida te cuento esos retos científicos y tecnológicos de este 2020.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
La hora de Pedro Sánchez ha llegado. España se enfrenta a la investidura más decisiva de un presidente de gobierno.
Este es un programa de una coalición progresista.
Escucha el minuto a minuto este sábado desde las 9 de la mañana en la edición especial fin de semana.
Con Cristina López Schlichting desde el Congreso de los Diputados.
Empezamos este sábado y este domingo que resulta apasionante.
Con el análisis de Carlos Herrera.
Una investidura con plena cabalgata de Reyes y en pleno Día de Reyes. Esto es una forma de esconderse.
Con Ángel Expósito, con Fernando de Aro, con Pilar García Muñiz.
Estamos en el Congreso de los Diputados, en la primera jornada de la sesión de investidura.
Y por la tarde, la última hora en tiempo de juego con Ángel Expósito desde el Congreso.
Este sábado sigue en COPE la investidura de Pedro Sánchez.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Me vine a la Mutua porque todos mis amigos son de la Mutua y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego se estropeó el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Mira, un coche de Securitas Direct en la puerta del vecino. Seguro que se está instalando una alarma.
Pues deberíamos decirle que se pase por nuestra casa. No me hace gracia ser los únicos de la calle sin alarma. Y si la tienen todos los vecinos, no debe ser tan cara como nos pensamos.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Maratón, ver, cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por él con los de las cuotas.
Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Mejores cuotas según Oddschecker. MarathonBet. Mejores cuotas, más ganancias. Consulta las cuotas en marathonbet.es.
Mira, un coche de Securitas Direct en la puerta del vecino. Seguro que se está instalando una alarma.
Pues deberíamos decirle que se pase por nuestra casa. No me hace gracia ser los únicos de la calle sin alarma. Y si la tienen todos los vecinos, no debe ser tan cara como nos pensamos.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Recuerda, si Crystal Crack, Crystal Box.
Las rebajas de Conforama son el mejor momento para renovar toda tu casa. Hasta un 70% de descuento en sofás, muebles, colchones, electro y decoración. No te lo pierdas, solo en Conforama.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.